¿Cuántas segundas partes fueron buenas?
Pocas. 5 de la tarde en punto, hacemos noticias acá en la radio.
Si tienes planes para tus vacaciones, acompáñate con la mejor selección musical.
Te invitamos a disfrutar el verano con el sonido de Bio Bio, la radio.
También en vacaciones, cobertura total. Las noticias te acompañan todo el verano y tú estás informado.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenas tardes, bienvenidos al Informador de las 17 horas. Personal de la Ciudad de Carabineros investiga las causas de un accidente de tránsito con víctimas fatales en la comuna de La Granja. Los detalles los tiene nuestra unidad móvil en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda.
En curso se mantienen las respectivas diligencias con respecto a un accidente de tránsito que lamentablemente deja dos personas fallecidas en la comuna de La Granja. Hablamos de la autopista Américo Vespucio Sur en dirección hacia el oriente, a la altura del kilómetro 5800, en donde por causas que se investigan, un camión tres cuartos se colisionó a un vehículo particular en donde iban dos ocupantes en su interior. Lamentablemente, por las distintas lesiones, estas personas fallecen en este lugar, por lo cual reviste la investigación de la sección de investigación de accidentes en el tránsito, la CIAT de Carabineros, para conocer los antecedentes de toda esta situación que se mantiene en curso. En primera instancia, se habla de manera bastante preliminar que el vehículo en que iban estas personas que posteriormente fallecieron en este sector habría realizado una maniobra de retroceso, siendo así colisionado por la parte trasera con este otro vehículo que se ve involucrado. Son las situaciones que están siendo investigadas con la revisión de cámaras de seguridad y la declaración de testigos, porque además hay otro vehículo que resulta con daños producto de el alcance de toda esta situación. En el sector de Vespucio Sur, en dirección hacia el oriente, hay una alta congestión para quienes se desplazan a esta hora de la tarde por las diligencias que desarrolla personal especializado de la policía uniformada. Bio Bio, la radio.
Decretan alerta temprana preventiva para la Araucanía por tormentas eléctricas. Nos entrega más detalles Roberto Neira.
Senapred confirmó que se declaró alerta temprana preventiva para la región de la Araucanía por tormentas eléctricas, según la información que le ha proporcionado la Dirección Meteorológica de Chile, y esta tendrá vigencia principalmente desde mañana en la tarde-noche y se va a prolongar hasta el día martes. Las tormentas eléctricas se esperan principalmente en Valle Precordillera y Cordillera preferentemente durante esos días. Las autoridades han llamado a la población a evitar proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y o de telefonía, y no utilizar equipos en radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta eléctrica que se espera llegue a la Araucanía mañana en la tarde. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, declaró que la modalidad de cobertura complementaria aprobada en la ley corta de ISAPRES debería seguir a cargo de la próxima administración de José Antonio Kast y no del actual gobierno. Más detalles los tiene Paula Gómez.
Senador de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Salud, Francisco Chaguán, emplazó al Ejecutivo por no lograr desarrollar aún la modalidad de cobertura complementaria aprobada en la ley corta de ISAPRES y a cargo de FONASA. El parlamentario se refirió a este hecho como una imposibilidad que ha tenido el gobierno del presidente Gabriel Boric para concretar la adjudicación de las compañías de seguro que deberían prestar los servicios correspondientes para todos los afiliados a la entidad pública que así lo requieran. Frente a este panorama, el senador Chaguán sostuvo que esta medida debería quedar a cargo de la próxima administración del presidente electo José Antonio Kast, ya que a su juicio, desde su bancada no consideran pertinente que la responsabilidad de hacer un trato directo con las compañías esté en manos del actual gobierno.
Gracias, Paula. Y la diputada comunista Natalie Castillo no descartó la idea de restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. Catalina Alfaro con la información.
La parlamentaria afirmó que desde hace bastante tiempo el camino siempre debió ser el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Asimismo, recalcó que romper y congelar vínculos con dicho país no resolvió el problema de fondo que tiene Chile en torno a la crisis migratoria, sino que, a su juicio, debilitó la capacidad del Estado para proteger a las personas. No obstante, cabe destacar que los vínculos diplomáticos entre ambos países fueron terminados en la práctica durante el 2025, pero sin existir una ruptura formal por su parte. Solo terminó con el cierre del consulado de Venezuela en Chile. Por su parte, Castillo afirmó que la cooperación en materia de seguridad es clave entre ambas naciones y advirtió que espera que puedan avanzar más allá de la captura y detención de Nicolás Maduro. Bio Bio, la radio.
En noticias del exterior, el canciller venezolano Iván Gil instó a la CELAC a pedir la liberación inmediata e incondicional de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Estados Unidos tras la operación que terminó con la captura de ambos, en las que fueron asesinados, según denunció Gil, civiles y militares, aunque no precisó la cifra, como tampoco lo han hecho otras autoridades de Venezuela. Durante el ataque de Estados Unidos contra instalaciones militares, en la operación Resolución Absoluta se ha identificado a 16 militares, de los que perdieron la vida, la mayoría de ellos pertenecientes al Batallón de Seguridad Presidencial número 6, responsable de la custodia de la familia presidencial, aunque hasta el momento no hay reportes oficiales por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ni otro ente gubernamental. 17:06, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 25 grados y la humedad alcanza el 51%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Atención maestros y contratistas, Construmart está más especializado que nunca, porque en nuestros pasillos encuentras el mix de productos y volumen que tu obra necesita, con soluciones completas para cada proyecto. Ferretería, pisos, muros y porcelanatos, electricidad, gasfitería y mucho más. Te ayudamos a construir más fácil, rápido y con todo lo que necesitas. Menos tiempo buscando, más tiempo construyendo. Encuéntranos de Erika Puerto Montt y en Construmart.cl. Construmart, profesionales de la construcción.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancome y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancome, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
¡Ya está pasando! ¡Las cajas se volvieron locas en Unimark! ¡Volvió el evento más esperado de todos! ¡A Luca y a Mil! ¡Con productos a 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos! ¡Azúcar y ansia granulada 900 gramos! ¡1,000 pesos! ¡Productos de limpieza seleccionados! ¡1,000 pesos cada uno! ¡Stock azúcar 81,000 unidades! ¡Stock limpieza 85,000 unidades! ¡Ofertas válidas hasta el 6 de enero de 2026! ¡Unimark! ¡El supermercado de todos!
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1,000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, paddle, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
La hora del deporte.
porque cada logro merece ser contado. Entrevistas en La Hora del Deporte.
5 de la tarde con 12 minutos, le damos la bienvenida a don Roberto Enrique Vallejos a esta hora del Deporte acá en la radio. ¿Cómo está, don Roberto?
Bien, gusto saludarte. ¿Qué tal, amigos? Oye, este tema del verano está medio raro porque yo me está persiguiendo el resfriado preocupantemente.
¿En serio? Bueno, el aire acondicionado influye también en eso,
sí,
¿no?
Bueno, si no, la ventana abierta durante la noche.
Claro.
Porque uno saca mucho los pies hacia afuera.
Bueno, hoy se moderó la temperatura, por lo menos.
Afortunadamente. Pero igual, hace un ratito yo me vine de mi casa y está intenso el calor.
24,8 grados tenemos en Santiago hasta ahora.
Ahora, pero adelante, sí, señor. Por lo menos tiene existido unos 28.
26 fue la máxima en la jornada de hoy. Sí, señor. Mañana esperamos 26 termina. También. Y fíjese que el día martes 28, ahí va a subir un poquito.
¿Mañana cuánto?
26, lo mismo que hoy.
Ya.
Sí, a ver, la temperatura más alta hoy, 35 grados en la región de Los Ríos.
No, allá está la locura.
Sí.
En Coyhaique, que creo que por ahí 30 también.
Se esperaban 34 para la jornada de hoy y tenemos 34 hasta ahora en Coyhaique. 34.
Terrible. Ojalá que no llegue a la Antártica.
Exactamente.
No, a ver, pero el de hielo va a ser grande.
A esta hora hay 1 grado en la Antártica, 2 grados de máxima, 20 grados en Punta Arena, 25 en las Torres del Paine, 30 en Puerto Montt, 35 en Valdivia, estoy yendo de sur a norte, 34 en la Araucanía, sí. En el Biobío Concepción tiene 19 grados a esta hora, 29 en Chillán, 28 en Talca.
Sí, pero imagínate esa gente acostumbrada, como Coyhaique, máximo 16 grados, que ahora aparezca más de 30, es una locura.
Es una locura.
No, para los habitantes, no están acostumbrados.
Exactamente.
No, y además el tema de los animales. Pues.
Sí, claro que sí. Claro que sí.
Le afecta también.
Oiga, más 569-9207-888 es el WhatsApp de la radio, 800-810-810, la línea gratuita. ¿Tuvo opción de ver hoy al Sevilla, don Roberto?
Sí, vi al Sevilla y al Betis.
Yo también.
Pero bueno, el Sevilla no funcionó definitivamente. Yo no noté un equipo
entregado,
sin chispa,
¿no?
Sin chispa, no sé. Algo pasa ahí. Alexis, si no tiene jugadores al lado con quienes conversar, es difícil también que él pueda mostrarse. Y cuando pudo haberse mostrado, no encuentra nada mejor que el penarse de dárselo a quien es supuestamente el goleador, pero con tres tantos del equipo y que venía volviendo de una lesión y venía de haber tenido fiebre los últimos días. Me imagino que quiso apoyarlo.
Pero ese es penal de Alexis, ¿no?
Era claro, uno supone que lo anota, porque también Alexis ha perdido. Pero
sí, sí.
Sí pasa eso, pero
No es un gran lanzador de penales, Alexis.
No, además que nos volvió loco en aquella resolución de penales de la Copa América acá, claro, en Chile. Casi nos da
un infarto.
No. Jamales se pifió. Porque
no le eleva.
No logró, no logra pegarle bien.
O sea, si el arquero se tira para el lado derecho en vez del izquierdo, se lo tapa.
No, y se queda parado. Claro. Le llega una papita, le llega una cosita chica.
No, pero momento inolvidable.
Increíble.
Oiga, se dice que el técnico del Sevilla debiera dejar el banco. Podría eventualmente ser despedido durante la semana. El que no nos decía, la crisis económica en el Sevilla es tal que probablemente lo tengan que aguantar, porque pagar el resto del contrato de Almeida y traer a otro técnico puede ser complejo. Ya habló el técnico argentino una vez terminado el partido, 0-3 frente al Levante. Escuchamos a Matías Almeida, el técnico de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.
Hola, Matías, por aquí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te quería preguntar un poco por tu análisis de un partido en el que el equipo venía con muy buenas sensaciones de las semanas anteriores y parece que le ha costado mucho entrar, ¿no?
Sí, bueno, ante todo, buenas tardes. El análisis, y por ahí hoy lo hago un poco más, con más claridad, ¿no? Al estar de afuera, el partido se ve desde otra óptica. El análisis que hago es que arrancamos el partido no como la otra vez, sí, a medida que fueron pasando los minutos empezamos a jugar parecido a lo que veníamos jugando. Ellos sorprenden con una acción que no la concretan y desde ahí arrancamos nosotros a mejorar en el terreno. Con tenencia, con juego, por ahí demasiado apresurado por momentos, imprecisos, pero con esas ganas que necesitamos tener. No con la agresividad que buscamos, sobre todo en esa presión que buscábamos, sino que era más lenta la presión, pero el rival no nos hacía daño. Entonces tuvimos nuestras posibilidades, dos muy claras, una de Alexis de cabeza y otra de Sou. Y después mucho juego ahí afuera del área, donde nos faltaba un poquito más de la precisión final para encontrar un tiro al arco. Y finalizando el primer tiempo, esa jugada que se repite, parecida a la que tuvieron ellos, una acción de gol, y termina abriendo el marcador en un tiempo donde el partido tiene que estar terminado, prácticamente cerrado, ¿no? El segundo tiempo creo que lo mejoramos en esa búsqueda, en ir más arriba, en provocar, pero claro, provocábamos muchas acciones por intermedio de centros, donde no tenemos mucho juego aéreo. Entonces creo que nos faltó esa efectividad, y de hecho hasta de penalti no pudimos concretar. Y después sabíamos que ellos, cómo estaban plantados en campo y con el cambio de sistema que habían hecho, iban a jugar alguna pelota larga, y sobre el final esos dos goles que podían pasar, que se podían haber evitado. Pero bueno, después voy a los tiros al arco, a la posesión, y me quedo con algo parecido al partido pasado, que es la falta de efectividad, ¿no? Si te falta efectividad, te falta todo en el fútbol, y después el partido se hizo raro.
Muy buenas, Matías. Edu Saniña para Zona Mixta. Has hablado del penalti, la acción, por lo menos desde donde estábamos nosotros, se ve como el penalti lo coge a Gómez para dárselo a Alexis Sánchez, pero finalmente lo acaba tirando Isaac Romero. No sé qué opinión tienes al respecto, porque cuando estaba en el campo, Alexis Sánchez era el tirador de penaltis del Sevilla Fútbol Club.
Bueno, nosotros hemos tenido pocos penaltis, ¿no?, en lo que va del torneo. Uno tuvimos, ¿no? Barcelona, que le pateó a Alexis, y después son ellos los que van a definir. Alexis es uno de los encargados de patear el penalti, y habrán definido entre Alexis y Isaac. Pero bueno, siempre digo que el que patea es el que tiene responsabilidad y el que tiene ganas. Y a veces se concretan, y a veces está la fortuna o la virtud del portero, que de hecho hasta el rebote le atajó.
Hola, mister, por aquí Carlos Hidalgo de Onda Cero. Aparte del partido concreto de hoy, haciendo una mirada más global, el Sevilla está en mitad de la tabla, pero más o menos cerca de los puestos de descenso. ¿Le preocupa eso? ¿Le da un poco de miedo quizás o no?
Yo ni bien llegué a este lugar, dije que Sevilla va a tener que competir hasta el último segundo de este torneo. Entonces estoy firme con el pensamiento, con lo que veo, con lo que veo todos los días, con lo que veo en cada juego. Y va a ser así, va a ser hasta el último segundo de este torneo. Entonces, tenemos que ser fuertes, tenemos que estar preparados para esta lucha. Por eso yo les he hablado mucho de lucha, es una lucha esto. Es así, un día jugás muy bien, al otro día merecés, al otro día no merecés. Esta es la inestabilidad que hoy tiene, y desde hace un tiempo, este equipo. Es la realidad, y el que no ve la realidad, ahí está el problema. Yo la estoy viendo, la realidad. Entonces no me modifica el partido. Obviamente que me voy con un sabor totalmente amargo, porque la ilusión era arrancar el año ganando los 3 puntos, ganando nuestra casa. Y bueno, hay que seguir en esta batalla que tenemos.
Buenas, Matías, por aquí, a José Gordillo para el diario Marca. Quería preguntarle por esa sustitución en el descanso, de retirando a Peque por Anand Janusar. ¿Qué buscaban con esa modificación del sistema que se ha visto luego del equipo?
Bueno, buscaba que si abríamos el juego podíamos llegar aún más. ¿Cómo estaba el rival? El rival estaba plantado de una manera, y de hecho el segundo tiempo, jugando con dos extremos y dos laterales, creo que llegamos más que el primer tiempo. A Peque lo veía cansado. Peque la semana anterior había estado con un problema respiratorio y no podía más, me dijo que no que sentía que no podía respirar, así que bueno, el cambio que nos quedaba era ese y esperar un tiempo que pasara el tiempo para meter Isaac, eran los dos cambios ofensivos que teníamos.
Hola Matías, Manolo Aguilar.
Y escuchábamos a Matías Almeida, que claro, se le pregunta justamente por este penal que no lanza Alexis Sánchez, da una explicación algo vaga respecto de quiénes son los encargados en su equipo, Roberto.
Sí, pero es una respuesta habitual en el fútbol.
Sí, claro.
Siempre se la saca de lo importante que quieran tirarlo, dicen.
Claro.
Siempre destacan eso.
Claro, es raro que Alexis no quiera tirar un penal.
No, es que debe haber sido un compromiso con él. Respeto por él o por apoyarlo, porque el chico anotó 3 goles, es el goleador del grupo, a lo mejor lo quiso apoyar, ya está mayor, ya es papá ahora, así que tiene otras sensaciones, claro. Sí. Claro. También está cambiando él sus opiniones.
Dicen que hay una oferta sobre la mesa del Internacional de Porto Alegre por Alexis Sánchez.
A él no le conviene porque baja la mitad del
seguro.
Valor mensual.
Seguro, el tema es si él quiere volver a Sudamérica, la plata yo creo que a estas alturas no debería ser tanto tema para un futbolista que ya está más que hecho. Y si quiere competir, en serio, porque con el Sevilla va a estar peleando el descenso y con el Inter va a estar peleando seguramente el Brasileirao y alguna Copa Internacional.
Claro, no es una cosa tan hermosa. Además, él está con sus negocios.
Claro,
por ejemplo, en España está al lado una viña en Italia, tiene otra en Chile, pero esta me imagino que lo verán sus familiares, pero allá por lo menos está cercano a Italia. Claro. Venir a Brasil, además Brasil yo creo que te atrae mucho más si le cuentas que vamos a estar en Río Janeiro, en lugares más turísticos.
Porto Alegre está bien al sur.
Y tiene invierno.
Y tiene invierno como el nuestro.
Sí, pues. La gente no sabe que ahí también hay lugares porque van acercándose a la parte sur.
Claro, y con la camiseta del Inter, el chileno es bien querido. Pasó Elías Figueroa por ahí con gran éxito y también mucho éxito Alex.
Pero en otra época, en otro nivel.
Claro.
Arangui también en otro nivel.
Claro, la segunda parte de Arangui en el Inter no es ni comparado con la primera.
Claro, porque por ejemplo yo le escuchaba a usted la nota a Héctor Pinto que usted le hacían, qué significa la llegada de Vargas, ¿no es cierto? Y él dijo, bueno, la identificación con la U, y cuando le tocan el tema de que los equipos están envejeciendo, él dice que es importante tener un referente, pero este es el tercer referente veterano.
Claro.
Porque están envejeciendo el equipo con Arangui.
Le diría el cuarto.
¿Qué más está?
Saldivia.
¿Ah?
Saldivia.
Ah, sí, no, te digo, no, pero referente.
De los que pasaron.
No, te estoy hablando de referente de aquella época. De los éxitos del 2011, este es un tercero, o sea, es peligroso en algún instante, porque en algún instante ellos van a empezar a sufrir las consecuencias de una larga trayectoria de lesiones crónicas, el caso Arangui que la mantiene, y que ya no rinden igual, porque dice, mira, él juega así acá, pero estamos hablando del jugador del 2011 o estamos hablando del jugador de ahora, en este minuto. Las interpretaciones, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno habla con este tipo de jugadores que son, tal como tú lo dijo Héctor, son un referente para la institución, pero no es que ellos van a solucionar un problema futbolístico, sino que le van a dar estabilidad al camarín, etcétera, etcétera, a excepción de Arangui, que yo lo veo que él está todavía manteniendo un nivel competitivo, que ese le va a ayudar. Ya vimos lo que pasó con Díaz, con Marcelo Díaz, que tuvieron que cambiarlo porque no rendía a nivel internacional lo que rendía en el ámbito local. Entonces ahí la U tiene que también ser inteligente de cómo va a enfrentar a futuro y no con un pensamiento tan de hinchismo, que es peligroso el que pasa en Colo-Colo, bueno, el que pasa en todos los clubes del fútbol chileno también.
Claro, y hablábamos con Héctor Pinto también de la situación de Manuel Pellegrini. Ahí nos contó que había un contrato con el Betis que no tiene cláusula si es que es llamado por la selección chilena. Por lo tanto, él lo llaman y dice, yo me voy, siempre y cuando Pellegrini quiera, por supuesto.
Por lo menos de aquí hasta noviembre del próximo año, no.
Exacto. Y le dijo también nos decía Héctor Pinto que conversando con Pellegrini, en algún minuto él le preguntó si era el momento de ir y Héctor Pinto le dijo, todavía no.
No, y Arturo también le ha dicho lo mismo.
Seguramente.
Porque son sus amigos más cercanos que están en Chile.
Y Pellegrini hoy tenía un desafío importante. Fíjese que el Betis, hasta el inicio de la jornada de hoy, era el único equipo invicto de visita en la Liga Española.
Mira.
Hoy tenía dos bajas importantes. No estaba Rabat y no estaba Abde, que están seleccionados por Marruecos, ambos jugando la Copa África. Pero el rival no tenía Mbappé. Y uno decía, bueno, uy, no está Mbappé.
Pero tenía reemplazante.
El reemplazante le hizo tres goles.
Canterano.
Claro, Canterano. Fue figura del Mundial de Clubes. ¿Se acuerda? Que se mató haciendo goles al comienzo del Mundial de Clubes. No empezó Mbappé en el equipo titular. Apareció García, Gonzalo García, que hoy se despachó con un triplete. El primero es un golazo.
Sí, increíble. Un
golazo. La baja con el pecho.
De volea. Además, el control dirigido, o sea, es la perfección del control, porque cuando tú tienes que saber bajar una pelota y colocarla con una volea, eso ya es espectacular. Y tú sabes que ese no, desde el año 2009 con, ¿cómo se llama el jugador formado en Real Madrid?
Isco. Que,
no, bajito, desde aquella época, estoy hablando de 2009, 2008, que eran los dos, tres goles. Desde esa época,
mira.
O un poquito antes, no era Luis Enrique.
No puede Raúl. Ser Raúl. Pero Raúl es de fines de los 90, fue compañero Zamorano.
Entonces fue el 2003, que fue la vez que colocó tres goles. Hasta ahora no había un canterano que hubiera hecho tres goles.
Hoy día hizo cinco finalmente el Real Madrid contra uno del Betis. Estaba perdiendo 3-0 el Betis, descuenta a través de Hernández. Acto seguido tiro en el palo. Metió el segundo descuento el Betis.
Increíble.
Y después se come dos más, termina perdiendo por 5-1. El técnico chileno se refirió justamente a esta dura derrota frente al Real Madrid. Hoy el Madrid segundo en la Liga, a 4 unidades de distancia del Barcelona.
Quería incidir esta última parte de su respuesta, que yo sí comparto que me parece excesivo el 5-1. Han tenido ustedes oportunidad de meterse más en el partido con la de Riquelme al palo, con otra que le para Courtois a Riquelme. No sé si le da rabia eso, que después de haber conseguido enderezar un 3-0, al final pequeños desajustes hacen que el Betis se vaya hoy con 5 de Madrid.
Bueno, lo que me da más bronca es el haber recibido dos goles de balón detenido, que los pueden hacer también, pero no cabeceando absolutamente solo en el área los dos. Entonces creo que eso desequilibra absolutamente un marcador. Todo el funcionamiento colectivo lo equilibra un solo balón, que es un córner o un tiro libre. Así que en ese aspecto, como digo, creo que fue un primer tiempo donde ellos comenzaron mejor los primeros 20 minutos, pero sin tener muchas ocasiones, salvo el córner que lo convirtieron. Terminamos los últimos 20 minutos nosotros mejor. Y el segundo tiempo, nosotros creo que fuimos en el juego, lo superamos, pero el marcador, ellos nos hicieron dos goles, se pusieron 3-1. Y ya con eso se terminó prácticamente el partido, salvo que hubiéramos podido contar con uno de esos palos, pero también está el grado de fortuna. Así que, independiente de eso, creo que segunda vez que recibimos 5 goles, la defensa o anda muy bien o andaba muy mal, tanto como Barcelona como hoy día, no solamente la defensa, el funcionamiento defensivo, y por supuesto tenemos que mejorarlo.
¿Qué tal, Manuel? Aquí Oscar Maya para la Agencia EFE. Quería preguntarte por lo Chelso que ha salido en la segunda parte hoy, por ver cómo lo has visto al argentino. Gracias.
Bueno, allí yo lo vi muy bien, creo que entró muy bien, nos dio mucha dinámica en la parte ofensiva, tuvo un tiro en el poste y metió varias pelotas buenas de gol. Ya venía entrenando bien, el equipo venía también en una buena racha, así que él venía teniendo minutos y me alegro mucho por estos 45 minutos que le hizo.
Mister, por aquí Alberto Manchado para Informa Betis. En tardes como hoy, cuando se encajan 5 goles, es complicado llegarse a algo positivo, pero ¿qué se lleva de vuelta a Sevilla?
No, positivo nada. Lo único que tratamos, y en eso sí el equipo creo que lo tiene, es tener la personalidad de salir a buscar los partidos. No pretendemos refugiarnos los 10 atrás, a ver si los podemos agarrar de contragolpe, porque creo que no creceríamos. Si jugando de igual a igual, Real Madrid te supera, está dentro de la lógica, es un equipo más potente que nosotros, un equipo que juega de local. Por eso que me da lástima haber regalado dos goles de balón detenido y nosotros que tuvimos 3 o 4 córneres, terminaron todos en las manos de Courtois, que son pelotas muy, muy importantes. Pero suceden los partidos, hay que hacerse una buena autocrítica y seguir mirando hacia adelante.
Manuel, a tu derecha, Carlos Bianchi de Fútbol Press.
¿Este resultado tan abultado en contra os ha mermado un poco las posibilidades que teníais de pensar en algo más grande, o sea, que Champions? ¿O tú dices, no, con los cuatro allí adelante, más que Europa League o Conference, no podemos aspirar?
No, yo creo que eso hay que demostrarlo en el campo. Creo que el perder contra Real Madrid de visita un marcador tan expresivo, o sea, a lo mejor refleja la diferencia entre los dos equipos. Yo creo que hoy día no. Creo que tuvimos, como dije, oportunidades de gol clarísimas, que pegaron en los postes, atajó Courtois y ellos lo hicieron de balón detenido. Es un buen equipo. Duele muchísimo esta derrota. Por supuesto que hay que tratar de borrarla lo antes posible y seguir pensando como hacemos siempre. Nunca hemos pensado en llegar ni a la Champions, a la Europa League, ni a la Conference. Tratamos de ir partido tras partido, demostrando para qué estamos capacitados. Seguimos ahí a poca distancia del quinto lugar, seguimos vigentes en las dos competiciones. Duele esta derrota y tenemos que asimilarla y superarla lo antes posible.
Hola Manuel, por aquí a su derecha, Javi Gómez para la cadena COPE. Yo le quería preguntar cómo condiciona como entrenador encontrarse a un Madrid sin una referencia fija, como quizá cuando está Mbappé, Rodrigo o Vinicius, o a este Madrid que se ha encontrado con una referencia fija, con un delantero, con un 9 como Gonzalo.
Bueno, yo creo que enfrentar a Madrid con las distintas variantes que tiene su plantel es exactamente igual de difícil. Yo creo que Mbappé también es un jugador que le hace mucha falta a ellos, que hace muchos goles. Vuelvo a reiterar que hoy día el marcador está marcado por dos goles a balón detenido. Lo dije también antes de la semana, el Real Madrid tiene un plantel para poder reemplazar a cualquiera de jugador que le falte, aunque sea tan importante como Mbappé, y lo demostró hoy día Gonzalo haciendo dos goles, así que muy buenos goles. Es un equipo completísimo y no creo que por una o dos variantes pueda disminuir su potencial. Venía el equipo herido y jugaron un partido con mucha ganas, pero creo, como digo, que los ayudamos bastante los goles.
Hola Manuel, Guillermo Ray para The Athletic. Le han preguntado por el balón parado, le han preguntado por el 9 del Madrid. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido hoy del equipo rival? Porque entiendo que lo han analizado estos días, pero no sé si ha habido algo que les ha sacado un poco de zona.
No, no creo que no haya habido nada que no haya sacado de zona, porque como dije, fue un primer tiempo que es lógico que el equipo local, los primeros 20, controlaron un poco más el balón, jugaron más cerca del área nuestra, pero sin posibilidad de gol, a excepción del córner. Después nosotros también tuvimos un par de llegadas, los últimos 25 equiparamos. El segundo tiempo, hasta el 3-1, incluso más hasta el 4-1, yo diría que podíamos haber descontado, equilibramos el partido, así que no me puede sorprender nada un equipo que tiene un gran plantel, tiene un gran técnico y que está jugando en su casa con su público.
Muchas gracias.
Gracias.
Ahí estaban las palabras del técnico del Betis.
Gracias, mister.
Sí, pues. Don Manuel Pellegrini, que claro, se queja de la amplitud del plantel del Real, que
a la FIFA, como dicen por ahí.
Es algo real, pero es algo que con lo que todos tienen que competir en España. Sí.
Bueno, lamentablemente con los grandes, ¿sabes? Yo senda goleada con Barcelona jugando sí. local y ahora de visita con el Real Madrid, está dentro de las posibilidades. Lamentablemente ahí es donde el equipo no funcionó de acuerdo a las expectativas que le da el técnico.
Claro, sobre todo en un equipo que sale a buscar los partidos, porque el Betis se genera ocasiones, alguien le preguntaba por ahí, logró inventar en algún minuto, desatenciones defensivas, le hacen dos goles de pelota muerta.
Sí, bueno, el primero es inexplicable, que el chileno suizo, Ricardo Rodríguez, no va a la pelota, sino que va al espacio y tiene atrás suyo.
¿A dos metros?
Claro,
ni siquiera entonces, cerca.
Por eso va al espacio, ¿qué hacía ahí? Y la pelota la pasa de largo. Bueno, ahí se comete un error que es grave y cuando ya tú cometes ese tipo de error, abriste la puerta. Si le abres la puerta al Real Madrid, con el jugador que esté, porque son todos buenos, por algo están en el Real Madrid, obviamente que te van a pintar la cara.
Oiga, 25 minutos faltan para las 6 de la tarde. Hacemos la pausa acá en la Hora del Deporte en la radio y ya estamos de vuelta.
Hola, soy Keno Trotamundos y les cuento que Skechers Performance abrió su tienda, la más grande del mundo. ¿Dónde? En Senco Costanera nivel 3, más de 1000 metros cuadrados, donde encontrarás fútbol, running, pádel, básquetbol y golf, además de ropa y accesorios. Te invitamos a una experiencia de alto rendimiento con Skechers Performance.
Bio Bio, la radio.
Visita
suscríbete y auspicia en YouTube al canal Keno Trotamundos. Todo el deporte de alto nivel con los chilenos alrededor del mundo. Los contenidos audiovisuales, programas y viajes de Keno Trotamundos siempre primero en sus redes sociales y en YouTube. ¿Quieres poner tu marca junto a nosotros? Escribe a kenotrotamundos@gmail.com. Keno Trotamundos en YouTube. Locos por el deporte.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Una gran conversación en La Hora del Deporte.
Esta es para hacerte feliz. Esta es para hacerte feliz. Esta es para hacerte feliz. Esta es para hacerte feliz.
Hey, ya está muy bien. No llores tanto. Y toda esta historia ya pasó. Te quiero mucho. No sabes cuánto.
datos, anécdotas e historias. La hora del deporte.
5 de la tarde con 41 minutos. Nos informa por acá don Carlos que hay una alta congestión, kilométrica congestión hacia Santiago, bien digo.
Hay gente
con un accidente en la ruta 78 pasado el puente Manuel Rodríguez.
Puente Manuel Rodríguez.
Esta es la ruta 78, la que une San Antonio con Santiago.
Así es. ¿Y dónde queda ese Manuel Rodríguez? Porque eso entra por la calle, ¿cómo se llama? La que conecta hacia arriba, que le llama la Costanera de los Pobres. Que
va por, me pilló ahí.
No me acuerdo el nombre de la calle.
La ruta 78, claro, la antigua autopista del Sol, digamos.
Sí, que nace ahí, precisamente después de esa calle que va por Vicuña Maquena hacia abajo.
Exactamente.
La continuidad de Quilín, digamos.
La continuidad de Quilín, tal cual. Que pasa por ahí, por el centro.
Y después, claro, y después a la altura de Bascuñán, se transforma en la
en autopista. La autopista. Sí, señor. ¿Verdad? La antigua autopista del Sol.
Entonces, el puente ese no lo ubico dónde está.
Pero es viniendo hacia Santiago, ¿eh?
Perfecto.
Desde San Antonio hacia acá, taco kilométrico, nos informa don Carlos.
Que nos diga a la altura dónde.
Por favor, don Carlos, ahí que nos cuente.
Oye, y hoy debe ser el día del retorno de mucha gente que salió desde Año Nuevo. Aprovecharon
claro.
El sándwich del viernes. Y están volviendo, felices.
Exactamente.
Descansaditos.
Oiga, Isabel Riquelme nos dicen por acá.
Ah, Isabel Riquelme.
Sí.
Ya, eso está cerca aquí, casi a la entrada de Santiago.
Exactamente. Muchas gracias a todos quienes están escribiendo. Isabel Riquelme, Isabel Riquelme, Isabel Riquelme, Isabel Riquelme.
Increíble. Nuestros reporteros son los mejores de Chile.
Cerca del, entre el Monte y el Paico, nos dicen por acá. El puente Manuel Rodríguez. Así que muchas gracias por la información.
La Isabel Riquelme es la calle, ¿no es cierto?
Claro.
Y esto, el Monte del Paico está ya.
Entre el Monte y el Paico entonces queda este puente Manuel Rodríguez. Nos informan también de una colisión de una moto con un camión, aparentemente en Talcahuano. Le agradecemos por acá al señor Vallejos.
Sí.
Se llama Vallejos, la persona que nos escribe.
Ah, mira.
Tránsito lento en el kilómetro 113 de sur a norte en la ruta 5, nos escribe por acá don Luis.
5 sur.
En la 5 sur, sí. Sí, claro, y acá nos mandan fotos de la congestión en la ruta 78 y es de verdad
larga.
Sí, no se mueven los autos, lamentablemente.
Paciencia.
Así que paciencia, ojalá que el accidente haya sido algo menor y que no haya implicado ningún tipo de lesión mayúscula. Oiga, estábamos comentando, cuando hablábamos del Betis, que se está jugando la Copa Africana de Naciones, de fútbol.
Sí, que le levantó a muchos jugadores a Inglaterra,
exacto,
a España, a Francia.
Se está transmitiendo por YouTube, fíjese usted.
Sí.
No, ni en
nada de grandes cadenas.
Exactamente, por YouTube. Resultados de los octavos de final en el día de hoy. Senegal clasificó a los cuartos, ganándole 3-1 a Sudán. Mali empató 1-1 con Túnez y clasificó Mali en definición a penales por 3-2. Marruecos apenitas le ganó a Tanzania. Marruecos, que figura entre los candidatos al Mundial.
Sí, pues.
Le ganó 1-0 a Tanzania.
Es que también en África hay buenos equipos.
Sí, claro que sí.
Buenas selecciones.
Claro que sí. Sudáfrica está perdiendo en realidad. Faltan 4 minutos de juego frente a Camerún por 0-2. Egipto, el equipo de Mohamed Salah, enfrenta mañana a Benín. Nigeria hace lo propio con Mozambique. Argelia con el Congo y Costa de Marfil con Burkina Faso.
¿Eso son todos equipos de octavos para cuarto?
De octavos para cuarto. Hay solamente por ahora un cuarto de final confirmado. Se va a jugar el viernes a la 1:00 p.m. el partido entre Mali y Senegal. Marruecos espera rival para el mismo día a las 4:00. Mientras que el sábado se van a jugar las otras dos llaves de cuartos de final. Las semis se juegan el 14 de enero a las 2:00 p.m. y a las 5:00 p.m. Partido por el tercer lugar, sábado 17 a la 1:00 p.m. O sea, estamos hablando de prácticamente tres semanas sin los grandes clubes de Europa.
No, es que ya son menos los países que están participando. Están entrando a los cuartos, van liberando y van devolviendo jugadores.
Y la final se juega el 18 de enero. A las 4:00 p.m.
Oye, yo creo que para África es bueno para los jugadores, porque el verano europeo no lo ocupan jugando, por ejemplo, la Copa América, como pasa con los sudamericanos, que tienen que venir a jugar la Copa América en vez de descansar. Ellos claro. suspenden su participación en los clubes para ir a jugar por su selección.
Claro, hay varias de estas selecciones que van a estar jugando el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.
Sí.
Decíamos, uno de los candidatos por ahí se señala a Marruecos junto con Argentina, con España. Sí,
porque vienen haciendo un gran trabajo a todo nivel.
A todo nivel.
Y claro, a lo mejor Tanzania lo sorprendió o jugó un esquema cerrado, un murallón atrás. Y claro, cualquier equipo le cuesta anotar un gol.
A ver, vamos a ver por acá. Claro, jugó un 3-7-1 prácticamente el equipo de Tanzania.
Claro, esos son las famosas líneas de 5, doble contención seguramente, después los dos laterales volantes por los costados. O sea, ya tiene... los volantes yo lo estoy poniendo en la línea de 5. 5 y 2 son 7. Claro. Siete defensas permanentes.
Claro, y estoy viendo acá la alineación de Marruecos. Tiene a Bono, que fue arquero de Sevilla en su minuto. Tiene a Hakimi, que hoy juega en el PSG. A Masraoui, que supo brillar en su minuto hoy está en el United, estuvo en el Bayern Múnich. Tiene a Abde, que juega de volante, es puntero izquierdo en el Betis. Juega sí. de volante acá en el equipo marroquí. Brahim Díaz, el autor del gol de hoy, es jugador del Real Madrid. Sí. O sea, es un equipo bien armado el de
Marruecos.
El de Marruecos.
Va a poner el Mundial si tiene que rendir pruebas. Pues ya en el Mundial anterior...
Fue cuarto, ya, ¿no?
Claro, sorprendió ahí.
Fue sorpresa, no llegaba con este cartel que llega ahora.
Así es.
Hay que ver si responde.
Sí, porque además su nivel sub-20, que aquí nos sorprendió a todos.
A todos. Sí. A todos, de hecho se sorprendieron hasta ellos porque no estaba dentro de los planes al campeón del mundo tan temprano a nivel sub-20.
Ah, bueno, sí, yo creo que es relativo eso, ¿eh?
Ellos tienen...
Porque nosotros tampoco pensábamos que estábamos para la Copa América,
claro,
y la ganamos dos veces.
El tema es que ellos, dentro de su planificación, su estructura, hablaban de un torneo sub-20 recién en el siguiente. La meta es el Mundial de ellos, que digamos, Marruecos, España, Uruguay, Paraguay, Argentina. 30. Mundial del 30. Ellos quieren ser campeones del mundo.
Sí. Pero no creo que se vayan a jugar tantos partidos en Marruecos.
No.
No, seguramente mucho en España, un montoncito aquí en Argentina.
Bueno, claro, hay que ver cómo se desarrolla aquello, porque estaba previsto que el partido inaugural se jugara en el Centenario.
Sí. Que creo que el único partido que van a jugar en Uruguay.
Pero me parece que van a empezar a pelear por más. Sí.
Dígale que tienen que buscar auspicio en Arabia Saudita y ahí inmediatamente la FIFA...
¿Qatar o Arabia Saudita?
Agacha inmediatamente la cabeza.
Oiga, nos escribe por acá Lilian en realidad, desde Rancagua, nos dice saludos, tarde fresquita.
Sí.
Pues. A ver, ¿qué temperatura se esperaba hoy en Rancagua? Los mismos 26 grados que en San... No, 22 grados se esperaban apenas en Rancagua en la jornada de hoy. Ya a esta hora tenemos la máxima en la ciudad histórica. Por acá, en Orlando, nos habla que el accidente que hacíamos mención recién en la ruta 78 está cerca de la Academia de Bomberos por la Autopista del Sol.
Ah, sí.
Muchas gracias, don Orlando.
Está en esa zona.
Por acá nos dicen que está más o menos a una hora de Santiago, el sector del accidente, don Pablo.
Ah, antes de llegar de Melipilla yendo hacia allá,
exacto.
Después de Melipilla viniendo a Santiago.
Así que paciencia nomás a la gente que está ahí metida en el taco en la ruta 78, viniendo desde San Antonio o desde la quinta región costa del litoral central hacia Santiago, lo dice Roberto. Hoy domingo, mucha gente llegando de estas pequeñas vacaciones de Año Nuevo.
Fin de semana largo.
Y claro, y mañana ya empieza la quincena para muchos. Bueno, para muchos puede empezar el sábado, en realidad.
Van saliendo ya de vacaciones y lo hicieron seguramente el 31.
Exacto.
Para tomarlo inmediatamente. Es buena esas vacaciones.
Es buena la vacación esa.
Porque parten este año y terminan el
próximo. Exacto, son todos años vacaciones.
Dos años.
No, me tomé un año, ¿sabes? Me fui el 2025 y el 26.
Qué buena.
No, estoy descansado.
Por lo menos va a ilusionarse. ¿No?
Del 25 al 26 de vacaciones. No, está bueno. Así que ya saben, más 569-9207888 es el WhatsApp de la radio. Hacemos una pequeña pausa musical y seguimos con la hora del deporte.
vive las jugadas más emocionantes y triunfos inolvidables en La Hora del Deporte.
5 minutos faltan para las 6 de la tarde, 5 de la tarde con 55 minutos. Estábamos viendo golazos ahí en la tele con Roberto, el triunfo del Barcelona ayer 2-0 contra el Español.
Qué, con dos golazos, qué facilidad, ¿eh? Porque la pelota, el manejo técnico realmente llama la atención. Aquí y en Argentina se habla mucho, lo que pasa es que a los jugadores de hoy no les falta barrio, y allá no hay, no tienen esa, ese tema de los barrios, son todos jugadores que vienen del mundo escolar, ahí es donde se desarrollan básicamente los deportistas. Acá no, acá nosotros en la pichanga en la calle, en la pichanga no es así. Si se va a hacer deporte, hay que hacerlo de buena manera y se mejora de igual forma. O sea, el talento nace con una facilidad para manejar un balón o para hacer otro deporte.
Y no, y el trabajo que hacen en divisiones inferiores, estos clubes, sí, Roberto, fíjense, yo.
Invierten ahí.
El otro día un familiar mío en Uruguay me decía que su hijo lo seleccionaron para ir a la academia al Barcelona, en España. Se va con todo pagado, todo, hotelería, va una semana a una prueba, un niñito de 9 años.
Ah, con los papás.
Claro, porque fueron a una academia en el Barcelona, en Montevideo, los tomó, en la academia les gustó cómo jugaba el niñito, y se van a una semana a España con la familia, digamos, con todo pagado para que el niño esté ahí, porque está, toma desayuno, almuerza, va a entrenamiento en la mañana, después están todos los. Son varios niños del mundo, digamos, que están invitados.
Futuros Messi.
Con la familia completa a un partido del Barcelona. No, una cuestión donde se trabaja en serio. Sí.
Tienen además un scouting que son espectaculares. O sea, la visión que tienen para poder manejar esto, porque en Chile también lo buscan, ¿eh?
Bueno.
Felipe tiene un hijo. Que es un talento puro, y yo creo que lo tienen también ya con el ojo puesto.
Entiendo que, por ejemplo, la Juve hace este tipo de academias acá en Chile, bueno, el Barcelona lo hace en Argentina, en Brasil y en Uruguay, en la región, porque entienden que el talento más bruto, digamos, está acá.
Ahí, claro.
Que lo tienen que pulir allá. Claro, irán 100 niños, quedará uno. Pero tienen la opción de desarrollarse, de hacerlo.
Y se pueden equivocar también.
Y fíjese que en algún minuto acá los clubes también lo hicieron. Sin ir más lejos, recién se vendió al West Ham el pase de Valentín Castellano. Jugador que actuó en la U 15 minutos.
Me recuerdo.
Lo fueron a buscar a Mendoza en su minuto. Ese muchacho, claro, no anduvo acá, se fue a Estados Unidos primero. Más que no anduvo, no alcanzó a jugar, era muy chico.
Sí.
No alcanzó, jugó 15 minutos en la era de San Paoli, si mal no recuerdo.
Tampoco tuvieron paciencia para
esperar. Ese trabajo se hacía. Se buscaban jóvenes balones y hoy lamentablemente
he ido perdiendo, porque no hay que pagar un scouting. Sí, todo es no pagar.
Y el jugador del representante turno que llegue,
sí,
cualquiera, digamos.
Ah, total, estamos envueltos en el mismo tema.
Exacto.
Qué lástima, ¿no? Qué lástima, se ha perdido.
Una lástima, hablamos con Héctor Pinto, formador por excelencia. Veíamos ayer lo del Flaco Leiva, que se va de ayudante de San Paoli, otro formador por excelencia.
Bueno, Brasil es un país formador por excelencia, igual que Argentina.
¿En qué terminó lo de Hernán Caputo, por ejemplo? Caputo, que se cansó de tocar la puerta de la federación para que le dieran una opción en la sub-20. Él había clasificado a 2 mundiales sub-17. Llega a la U a hacerse cargo de un tremendo proyecto suyo de inferiores y termina dirigiendo el primer equipo.
Hay un error. Compartido.
Compartido.
El club que lo saca del proyecto y él que por el interés de dirigir adulto. Porque eso falta el técnico de convicción para trabajar con pequeños. O sea, que ese es su mundo. Prepararse, preparar, desarrollar cómo puede sacarle rendimiento a un joven. Y no ser una